Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Vayamos ahí al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y léalo conmigo, por favor. Y dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una de las cosas que Dios va a demandar de todos los creyentes, sin importar en edades ni tampoco estratos sociales, no va a preguntar por razas o por orígenes raciales, ni tampoco pueblos ni idiomas. Una cosa es lo que Dios demanda de su pueblo, y eso es fidelidad. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Y qué es fidelidad? Bueno, pues fidelidad quiere decir alguien que no se sale ni a derecha ni a izquierda de una ruta. El término fidelidad viene de un término más mecánico, y es fiel. Fiel es, para que sea fácil para nosotros entenderlo, es una guía. Por ejemplo, usted sabe por qué los trenes tienen ruedas metálicas y los rieles son metálicos y van a velocidades tremendas, pero no se salen. Porque los rieles están a una distancia y la forma de las ruedas metálicas tienen tal diseño que no permiten que se muevan así, sino que van exactamente en el mismo. Los rieles donde ruedan las ruedas, valga la redundancia, tienen que mantener una distancia equitativa, una distancia similar, igual en todo el trayecto. Pueden ser miles de kilómetros, pero la distancia que va a haber entre cada uno de los rieles tiene que ser exactamente igual, porque el diseño de las ruedas están hechas de tal forma que ellas nunca se muevan fuera de. Entonces el tren puede ir a una velocidad tremenda, tremenda, y nunca se va a salir. Y puede entrar en una curva y pueden jalar. Uno se queda asustado en los Estados Unidos. Uno ve unos trenes, hermanos, enormes. Una vez que íbamos hacia Arizona, como hay partes enormes, unas planicies enormes, me tomé la tarea, como íbamos casi a la par de un convoy de tren, y me tomé la tarea de ir contando, ¿cómo se le llamaría?, vagón por vagón, y contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llegué a 150 vagones. Y en eso entramos en una curva y una gran piedra me bloqueó la visual, y todavía le hacían falta tal vez como unos 20 vagones más. Quiere decir que iba jalando casi 150 vagones. Es una cosota larga, pero ellos ahí avanzan y son miles de kilómetros, pero no se sale. No se sale, van justo, porque a eso entonces se le llama fiel. El que hay una guía en donde usted no se sale ni a derecha ni a izquierda. Vamos exactamente. Hermanos, si algo Dios demanda de cualquier creyente, no es simplemente que confiese con su boca que cree en Dios.
La confesión verbal la puede hacer hasta el mismo Satanás. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice: ustedes no se extrañen que el mismo Satanás se disfrace como mensajero de verdades. Así dice la Biblia, ¿o no? ¿No lo ha leído usted, verdad que sí? No os extrañéis, dice la palabra de Dios, que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Esa expresión ángel de luz quiere decir mensajero de verdades. Así que no seamos tan ingenuos al pensar de que solo porque alguien asiste aquí a la iglesia, ya usted le puede decir: hermano, usted ya es salvo. Oye, ya, usted cree, hermanos, que desde que entró usted por la iglesia, usted ya es salvo. No cometamos ese error de candidez espiritual. Dios demanda de su pueblo, hermanos, un valor. Y en este valor no puede perseverar el diablo, y es fidelidad. La fidelidad a Dios, hermanos, es aquella actitud honesta, íntegra, perseverante hacia la voluntad del Señor expresada en las Sagradas Escrituras. En el cielo, hermanos, no van a haber infieles. En el cielo habrán solo fieles. Bien, buen siervo. ¿Cómo? Fiel. Y vamos de nuevo a la misma expresión, ¿verdad? Fiel. Fiel quiere decir guía. El que no se salió ni a derecha ni a izquierda. El que siempre quiso hacer lo que a Dios le agrada. Hace poco un joven me decía: hermano, yo quisiera servir al Señor. Y yo quisiera, no sé, siento que puedo yo dar mucho. Qué bueno, le digo. ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí en la iglesia? Y me contó el tiempo que tenía. Ya tiene de haberse reincorporado a la iglesia más o menos como unos 2 años y medio. Y yo puedo decir que lo he visto muy, muy perseverante. Y entonces le digo: ¿y cómo estás en tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te sientes tú delante de Dios? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tú digno de poder decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte? Ya cuando cuestioné así ya frontalmente, porque alguien se puede emocionar, alguien puede estar, mire, hay mucha gente, hermanos, que asiste a la iglesia más cargada de emociones que cargada de sentimientos y valores, de convicciones. Y a Dios no le interesan las emociones, porque las emociones pasan. Las emociones pasan y las emociones vuelan así. Y alguien puede decir: ¡hala, qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Y alguien, son como aquellas personas que hablan de esas experiencias que tienen, ¿verdad? Yo sentí que el Espíritu Santo vino sobre mí como un rayo y sentí esto, y hablan. Bueno, amén. No voy a juzgar, porque el Espíritu de Dios es libre de manifestarse en cada quien como Él desee. Pero yo nunca me fío de las emociones, porque las emociones son superficiales. Las emociones no duran. Las emociones son demasiado humanas. Entonces le digo: bueno, pero entonces estás convencido que crees, sí, hermano. Pero en eso se quedó callado. Y le digo: ¿qué te pasa? Es que he hecho su cabeza, pensándolo bien, hermano. Quiero comentarle. Y abrió su corazón. Y me comenzó a contar una situación personal, íntima. Una cuestión que sí le podía bloquear ese ánimo de querer servir a Dios. Entonces yo le digo: bueno, tú tienes solo 2 caminos. O tomas esta decisión o tomas esta. Yo no te puedo obligar, ni te puedo forzar, solo que no jugues con Dios. Hermanos, Dios demanda de nosotros toda la vida la fidelidad de mi entrega a Él. Por eso la Biblia habla del doblez de ánimo. La Biblia habla de personas, de creyentes que son tibios. ¿Verdad que sí dice en el libro de Apocalipsis? Tibios dice. ¿Y tibios de dónde saca usted agua tibia? Así. De agua fría y agua caliente. Agarre usted un poco de agua fría y un poco de agua caliente. Revuelva las dos cosas y ¿qué tiene? Pues tiene agua tibia, hermano. Y el libro de Apocalipsis dice que Dios no viene por una iglesia tibia. Es más, el Señor Jesucristo dice, ojalá, dice, como quien dice, yo los prefiero. Ojalá fueses fríos o calientes.
Óigame bien, no lo estoy diciendo yo. Yo solo estoy citando lo que mi Salvador Jesús pide de mí.
¿Me entiende, hermano? Esa mezcla de valores, esa mezcla de sentimientos, esa mezcla de actitudes, eso que usted viene aquí. Hay algunos jóvenes que, gracias a Dios, yo veo el milagro que Dios hace en la vida de muchos de ellos. Cuando recién vienen de allá afuera, vienen todavía con el tufito allá, de allá afuera. Y vienen todavía con, al decir tufito, ya me entienden, ¿verdad? No es que uses un perfume feo, sino que vienes todavía arrastrando determinadas costumbres que se te pegaron allá afuera y que, según tú, pues eran bonitas, eran buenas. Hay algunos que de repente aparecen ahí vestidos raros. ¿Y este qué le pasó? Entonces, pero uno es comprensivo. Ni modo que uno va a decir, bueno, ¿quieres tú venir aquí? Está bien, entonces anda a quitarte ese pantalón. ¿Quieres tú venir a la iglesia? Anda a ponerte una falda más elegante. Anda a ponerte una falda más discreta, hombre. Anda a hacer... No, hermano. ¿O hay alguno que le hemos dicho eso? Si hay alguien que le hemos dicho eso, levante la mano y al que se lo dijo le va a caer. No vamos a hacer eso, hermano. Ya no. Mire, si usted quiere venir aquí con el pelo largo, ¿y yo qué puedo hacer? Ni modo que decir, allá está la barbería para los recién ingresados. Pase por favor ahí. Allá está la sala de modas, donde están los maniquíes y están los vestidos que usted debe de usar para venir a la iglesia. No vamos a hacer eso. No, hombre, venga, si el Señor lo ama, así como usted vino. Jesucristo no le está poniendo condiciones para aceptarlo. Eso sí, usted vino, creyó y aceptó. De repente comienza, sin que nadie le diga, sino solo la palabra. ¿Ya? La palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice esta alabanza: cambia mi vida, límpiame, Señor. ¿Verdad que así dice? Porque esos son los efectos, hermanos. ¿Cómo puedo yo ser fiel a Dios? ¿Cómo puedo ser yo capaz de poder perseverar fiel en ese riel sin salirme ni a derecha ni a izquierda? Miren, hermanos, los casos que nosotros conocemos de personas que estuvieron en la iglesia y por las razones que sean decidieron salirse y luego regresan a la iglesia, hermanos, son cientos. Y el común denominador es este: no me ha ido bien. Hace poco alguien decía, yo sé, ellos se fueron. Y se fueron con el ánimo de ir a hacer su propia obra allá afuera. Amén. Si miren, hermanos, aquí alguien, usted por ahí tiene su liderazgo y usted siente que aquí está desperdiciando sus capacidades y usted quiere iniciar una propia obra. Amén, hermano, dele. Sí, alguien aquí, mi hermano, yo ya, de veras que yo a los pastores ya me caen mal. Yo siento que yo creo que puedo comenzar mi propia obra. Yo creo que lo puedo hacer. Y usted me viene a preguntar, hermano, y ni modo que lo decir, no, hermano. Usted aquí tiene que estar sujeto, usted tiene que aquí. No. Usted quiere iniciarlo. ¿Y qué puedo hacer? Yo no se lo voy a impedir. Entonces, si hay alguien que quiere hacerlo, inténtelo. ¿Y qué puedo? Pues ni modo que lo vamos a amarrar. Y ni modo que lo vamos a obligar. Usted me tiene que obedecer. Y usted tiene que hacer lo que nosotros decimos. Si no, hermano, lo vamos a excomulgar. No. Pues hubo un grupo, varios,
que intentaron hacer eso. El asunto es de que, para no volverlo muy largo, una persona que estuvo en uno de esos grupos, que estuvo acá y se fue, aquel grupo tuvo su brillo, pero conforme pasaron los años y los meses, se apagó. Ahora, Elena, ahora dice ella, yo quisiera regresar, pero es tan grande mi orgullo que me da vergüenza ir y exponerme a la crítica de los demás. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero primero Dios, que Dios le ayude. Hay que orar por ellos. Hay que suplicarles a ellos. Si nosotros no odiamos a nadie, Jesucristo no nos llamó para que nosotros tengamos a alguien despreciado. El único que tiene el derecho de desechar es Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario y Él pagó el precio de mi rescate. Hermanos, el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Entonces, hermanos, Dios lo que pide aquí en la iglesia, hermanos, cuando si uno viene a la casa del Señor y uno está dispuesto a venir a la casa del Señor, lo único que Dios me pide es, sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No dice sé fiel el domingo. No dice sé fiel el día del culto. No dice tú solo sé fiel cuando estés en la iglesia. Porque este es el grave error, hermanos. No. Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Y yo te daré la corona de la vida. Eso es todo. Eso es todo, hermano. La fidelidad entonces, hermanos, es lo único que Dios demanda de mí. Claro, qué fácil decir, solo es ser fiel entonces, solo eso. Suena fácil, ¿verdad? Así que todo lo que Dios me pide a mí es que yo sea fiel. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Aquí concluyo. Tan fácil, solo hay que ser fiel. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son fieles? ¿Es fácil ser fiel? ¿Ah? No. No es fácil ser fiel. Yo la apoyo, hermana. No es fácil. No es fácil. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo, ¿verdad? Que así decía el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, él entró en esa crisis, en esa lucha. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Y dice de sí mismo, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pues mis queridos hermanos, ¿cuál es el origen de la fidelidad? La llenura del Espíritu Santo en la vida del hombre. El recibir a Cristo en el corazón es establecer la relación y volver a conectarme con mi Creador. Jesucristo vino a crear el puente entre las criaturas y el Creador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús entonces vino a restaurar ese camino que se había quebrado, ese puente que se había desplomado, y establece la relación Dios hombre. Pero ¿cómo poder caminar en fidelidad? ¿Cómo poder ser fiel si yo tengo una carne enfermiza? Si yo tengo un corazón plagado de males, tengo una mente más tendiente a lo malo que a lo bueno. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y hallo esta ley, dijo Pablo: el mal está en mí. Pero luego pega un grito con signos de admiración, está ahí en Romano. Más gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Hermano, yo sé que todos los que estamos aquí, o bueno, por lo menos la mayoría, quisiéramos contemplar un día la gloria de Dios. A mí cómo me emociona esa parte de este canto. Y poder estar a tu lado, Señor. ¿Por cuánto? Por toda la eternidad. Lo único que Dios pide de mí es fidelidad. Y sin el Espíritu Santo de Dios, yo no puedo ser fiel. Porque antes de ser espiritual, fui carnal. Crecí dentro de un ambiente carnal, con influencias carnales. Yo hablo español porque lo aprendí de mis padres. Me gusta el ajo porque de chiquito me dieron. Y a algunos de ustedes no les gusta porque de chiquito no les dieron. Y a grandes, olvídense que los hacen comer. Hay algunos que no les gusta las hierbas, solo las ven, uy, porque de chiquito no les dieron. Las mañas, las costumbres, los hábitos, todas esas cosas, hermanos, que lastiman y que no nos hacen ser libres, las aprendimos de nuestros padres. Esos caprichos, esas, mire, si usted es bravo, no porque usted, hermano, nació siendo bravo y usted ya, no, eso lo aprendió de su papá cuando lo veía que explotaba por cualquier cosita, de chiquito, lo aprendió de él. Todos esos malas costumbres, me voy a reservar, mejor no voy a mencionar ni voy a dar ejemplos porque pueden haber costumbres todas feas. De repente usted aprendió a comer con la boca abierta y a hacer ruido. ¿Por qué? Porque su papá lo hacía. ¿Y cuál es el problema? De repente se limpiaba la nariz de una forma incorrecta e inadecuada en público. ¿Y qué? Así lo vio hacer su papá. Los gestos, la manera como respondo. Si su padre fue una persona amable, fue una persona gentil, así será usted con los demás. Pero si él fue áspero, él fue así, golpeante, así será usted también. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que conocemos como carácter, conducta, temperamento, gustos, lo hemos asimilado. Ahora, contra eso luchamos todos los días. Jesucristo nos enseña a ser pacíficos y yo tengo que luchar contra este carácter que tengo, que sin necesidad de decirle salta vos, no, él salta automático. La pobre esposa, bueno, por eso los primeros años en un matrimonio son definitivos. Cuando son novios, olvídese. No nos estamos conociendo, dice uno cuando es novio. ¿Qué? Olvídese. Ahí en eso del noviazgo, esa es una mentira que se están conociendo. No, ahí los dos tienen que fingir. Le llevan florecitas, le lleva chocolate. Espérese, después de ya casado, nada le va a llevar. ¿Y hoy qué me trajiste? Conformate con que yo esté. ¿Ah? Nada de eso, hermano. Sencillamente todo aquello fue un cortejo temporal, solo para guardar lo que realmente. Vaya a oírles a algunos que ya tienen sus 4 o 5 años. Ay, hermano, si yo hubiera sabido que este hombre era así, no me caso, pero ni loca. Y lo mismo dice el hombre de ella: si yo hubiera sabido que vos eras así, pero mira, pero ni regalada te recibía. Hermanos, hay demasiadas cosas en nuestra vida que definitivamente son cosas heredadas y las venimos arrastrando. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, es el primer fantasma que se me pone enfrente: mi carne, mis debilidades, mis flaquezas, mis costumbres. Esos
debilidades enormes que pesan en mi mente, esos traumas que yo viví. Por eso, hermanos, si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida, usted no puede ser fiel. No puede ser fiel. Es imposible. El mismo Señor Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder desarrollar el ministerio que Él iba a llevar. Él mismo, el Espíritu descendió sobre Él. Y en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice: y en Él habitó toda la plenitud de la Deidad. Si usted intenta, hermanos, llevar un evangelio sin la unción del Espíritu Santo, lamento decirle, aquí yo voy a tener un cuerpo vacío, tratando de fingir lo que allá afuera hace. Aquí solo está fingiendo, pero allá afuera, hermanos, en su casa, en su hogar, en la calle, allí va a demostrar lo que realmente usted es. Aquí son los fingimientos. Aquí, hermanos, ahora digo, eso es con alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Pero alguien que tiene el Espíritu de Dios es fiel en donde quiera que esté. ¿Me entiende, hermano? No anda él disfrazándose. No. Es íntegro. ¿Ya? No se le oyen cositas raras por allí, por atrás. No se le. Porque hay algunos que hasta disfrazados pueden salir. Recuerdo el caso de un pastor conocido mío. Lo conocí desde que éramos jóvenes. Y un día me dice: viera vos, me dice. Yo, me dice, uno como siervo de Dios tiene que ser vigilante de las ovejas, me dice. Y por ahí comencé yo a oír, me dice, que había una hermana que se había en cierto, un hermano que había en ciertos rumores de él, que habían daban cosas medio raras. Y dije, no, esto no está bien. Así que un día vino, se puso un bigote falso, se puso unas patas aquí falsas, lentes oscuros, y se puso un sombrero y salió, hermanos, a vigilar al hermano. Él sabía dónde trabajaba, y entonces llegó en un carro que le habían prestado otra persona, que sabían que no era el que él como pastor usaba. Entonces, puro detective, hermano. Parecía Sherlock Holmes, vigilando al otro para ver si lo que decían de él era cierto o no. No, hermano, no vamos a andar detrás de ustedes así. No, hombre. Si yo como pastor no soy el que lo voy a condenar o salvar, es mi Salvador Jesús. Y la Biblia me enseña que Dios está en todo lugar. David decía: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si remonto el vuelo y me voy hasta lo más alto de las montañas, allí estás tú, Señor. ¿A dónde me puedo esconder? ¿Dónde puedo huir de ti? Hermano, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no necesito que alguien me esté aporreando todos los días para darme conciencia que lo que hago es bueno o es malo. Dice el Señor Jesús que Dios iba a enviar el Espíritu Santo para hacer conciencia en todo hombre. ¿Para darnos conciencia de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hermano, es que él tiene el Espíritu Santo. No necesita que alguien esté diciendo: hey, hermano, eso no está bueno que lo haga, no vaya a hacer eso. Mire, hermano, si uno se toma el trabajo del Espíritu Santo y anda uno corrigiendo a cualquier hermano y dice: hermano, hombre, tenga cuidado, mire, eso que usted está haciendo no le conviene, eso no le agrada a Dios, ¿y a usted qué? Uno sale lastimado porque el otro se enoja contra uno. Si este hermano es puro machete, así dicen, ¿o no es así? Si alguien le va a decir a usted algo y le va a dar alguna recomendación, alguna exhortación, y usted, sí, pura ley, ¿verdad, hermano? No se puede. Ahora, ¿será correcto que nos exhortemos los unos a los otros? Pero óigame bien, dice la palabra del Señor, que el justo me corrija será como suave bálsamo, como un bálsamo que sana mi herida, pero ¿qué dice? Que no lastima mi cabeza, dice. Que el justo me corrija. Quiere decir que entre aquellos espirituales, entonces ahí sí se puede dar un diálogo de exhortación. Y uno puede decir, hermano, le agradezco mucho por lo que usted me diga. Gracias, le voy a pedir a Dios que me ayude. ¿Así ha recibido usted algunas, cuando usted le ha dicho a otro hermano que no está bien? Así las caras, ¿no? Y de ahí ya no se vuelve a acercar a usted. Uy, allá viene hermano, pura ley. Me voy para otro lado. Mejor ya no me junto con ese hermano, porque ese hermano solo a darle a uno. Solo. Hermano, si usted fuera espiritual, ¿sabe lo que dice David? David decía, ¿quién entenderá sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Verdad que así decía? Entonces quiere decir que si hay alguien que se toma el trabajo de decirme lo malo que yo estoy haciendo, en lugar de ponerme, perdón la expresión, trompudo, enojado, debería decirle, Señor, gracias porque me estás haciendo ver lo que yo no veo. Pero este sería el espiritual, pero eso no va a suceder. Tristemente, hermanos, las reacciones de los demás vienen a ser, ¿con qué? ¿Sabe qué tiene aquí? Aquí del lado derecho, usted tiene un órgano importante que se llama hígado. Otros dicen, es que ese tuvo reacción hepática, dice. Así para volverlo elegante, ¿no? Hablemos en términos normales. Sencillamente se puso bravo. No le gustó que usted le dijera lo que estaba bueno o lo que estaba malo. Entre marido y mujer muchas veces terminan peleando porque el marido le dice lo que no está bien. Y viene ella y se lo desquita y le dice a él otra cosa que a ella no le gusta. Y total, cuando deberíamos de ser agradecidos, hombre. ¿No cree usted, hermano? Tal vez usted cree que le queda bien aquel vestido que lleva. Y alguien le llega a decir, mire, fíjese que ese vestido no le queda bien. Fíjese que cuando usted se sienta le pasa esto y esto. Una mirada así, ¿eh? ¿Usted qué le importa, ¿no? Hermanos, ¿cómo nos cuesta ser dóciles a la exhortación de mi prójimo? Pero el espiritual lo recibe. El espiritual va a decir, gracias, hermano, le agradezco mucho. ¿Ha oído usted alguna vez a alguien que le diga así? Aunque sea uno, hermano, no me diga ninguno, yo solo así veo. Digo, entonces, por Dios santo, quiere decir que aquí no hay ni uno. Hermanos, seamos lo suficientemente dóciles, humildes, sencillos. Pidámosle al Señor, Señor, dame esa humildad que tú tenías, Señor. ¿La necesitamos o no? ¿Usted quiere llegar al final? ¿Usted quiere ver un día en la gloria al Señor? Yo sueño con eso, yo le pido al Señor. Yo le digo, Señor, de veras ayúdame. Yo solo no puedo, no puedo, Señor. Si tú no me llenas, yo no puedo. Me quedo postrado. Y voy a ser como tantos que han hecho el intento. Pero el problema es que se sobrepone el espectro de su humanidad. Y se antepone sus caprichos, sus soberbias. Y se antepone ese fantasma que se llama yo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado. ¿De quién? De ti mismo, Timoteo. Tú eres tu peor estorbo. Tú eres tu peor adversario. Tú eres tu peor lastre. querés correr, querés caminar, pero los gustos de tu carne, los deseos de tu carne, las pasiones de tu carne, las debilidades de tu carne, se vuelve un lastre que tú vas jalando y jalando y quisieras avanzar más, pero no puedes, porque ese lastre pesa demasiado. Y dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sed llenos. Llenos, hermano. La palabra lleno del griego es plero. Y de ahí viene pletórico. Esa es la raíz, plero. Y quiere decir, porque usted puede decir, mire, écheme, tal vez usted tiene un tanque de 20 galones, entonces puede llegar y decirle, lléneme el tanque, pero solo 10 galones. Pero la palabra plero quiere decir lleno hasta arriba. Lleno hasta arriba, eso quiere, eso es lo que da a entender. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, mis queridos hermanos, no se llenen de vino, en lo cual hay disolución. El vino ahí representa todas las cosas del mundo. En lugar de llenarse de eso, llénense del Espíritu Santo, pero que le llegue hasta arriba. ¿Me entiende, hermano? En otras palabras, que no quede nada vacío. Algo así como cuando usted va a llenar el tanque de su carro, ¿eh? Va a ser un viaje largo y usted lo va a llenar y lo pone y lo echa hasta que pluc, se dispara la pistola. Pero no conforme con que se disparó, ¿qué hace? Le da su pequeña zamaqueada, ¿verdad? Y de ahí le cabe todavía. Yo tengo un pick-up que es diésel y cuando se dispara todavía le caben 50 quetzales más después de que se disparó. Así que parece lleno, pero no está lleno hasta arriba. Hay muchos hermanos que pueden tener pequeñas experiencias espirituales donde parecieran que están llenos, pero hermano, Dios quiere darnos la medida, una medida arremecida. Así, ¿verdad? Así como se, así le decía allá donde la abuela. Donde mi abuela, cuando se vendían los sacos de maíz o frijol o eso, y llegaban a comprar, no crea usted que llegaba el señor, ahí está, no, pero mire, yo lo quiero arremecido y bien, bien compacto. Y agarraban los costales y los mataban. Y de ahí lo meneaban así, y cuando uno veía, se había bajado por lo menos una cuarta. Quiere decir que entre frijolito y frijolito, entre maíz y maíz, quedaban espacios que a la hora de menearlo todavía bajaba. Va, echémosle ahí para que sean sacos completos. Dios, hermanos, dice que Él no nos da de su espíritu por medida. ¿Eso qué quiere decir? Trae tu corazón así como venga. Y no solo te dejes llevar, ay, qué lindo, yo siento que el Señor me llenó. ¿Por qué no te deja que te dé una tu zamaqueada? Una tu buena, ¿ya? Para que se asiente y te llene. Porque eso quiere decir plero. Quiere decir lleno hasta arriba. Que tu corazón y tu alma salgan satisfechos. Y que tu vida esté llena de Dios. ¿Quieres ser fiel? No se conforme con la mediocridad. ¿Quieres ser fiel? Pídale al Señor, lléname de tu poder. Y sabe, hermano, es fácil ver cuando alguien está lleno de Dios. Es fácil. En su rostro se ve. En su rostro, en su forma de ser. Ahí se nota. En las actitudes suyas, allí. ¿Sabe usted que la fe es un don? Y la Biblia habla del don de fe. Usted puede hablar con una persona y con dos, tres palabras que pueda decir llenas de fe,
puede conmover aquel corazón y su espíritu. Porque es espiritual. Hermanos, la presencia de Dios en la vida de un creyente se debe de dejar sentir. Hay personas que dicen, es que, y claro, hay que tener mucho cuidado con que alguien se lo diga, ¿verdad? Pero algunas veces dice, bueno, solo entra uno a un determinado lugar y se siente como que hay algo que uno lleva, como que hay algo que inunda aquello, como que hay algo que salen, qué sé yo, tinieblas, tristeza, y el solo hecho de un abrazo, un saludo cordial y amable, hay algo que llena, hay algo que impacta, hay algo que entra en el corazón. Es algo, es que no sé, es que solo saludé al hermano y yo sentí algo de Dios. Qué cosa más bonita. Hermanos, chorriemos del Espíritu Santo. Tal vez suena feo lo que digo, ¿verdad? Pero eso quiere decir rebosar. Rebosar quiere decir, hermanos, que usted llene un vaso, pero ya va a rebalsar, ya va, dele, que rebalse. Que mi copa esté, ¿cómo dice? Rebosando, eso quiere decir. No, dele, yo quiero que esté rebosando. ¿Por qué? Porque lo que salga de mí contagie a los demás. ¿Ya me entiende, hermano? Hay algunos que, ¿y usted tiene algo de espíritu, hermano? Porque ni se le siente. Hay otros que con un simple saludo, con una simple expresión, y ni siquiera contacto de así, no, solo decir que Dios le bendiga, hermano. Ay, uno siente algo aquí dentro, hombre. Hay algo espiritual. Hay hermanos que imagínense hasta dónde puede llegar la ministración espiritual de eso, hermano. Que hay hermanos que con solo un saludo han sanado. Hay otros que con solo tocar un trapo de un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, dice que cuando los apóstoles pasaban, la sombra de ellos sanaba a los enfermos. Wow, Señor, esas son copas que rebosan. Eso es rebosar. Eso es que nuestra vida esté llena y que rebalse, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, para que usted lo vea, oiga cómo lo dice aquí. Y dice, versículo 19, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y ahora dice el 19, ¿qué dice? Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos, ¿y qué más? Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? Va, mire, hermano, no quiero yo exagerar nada, solo quiero decir lo que la palabra dice. Por eso le digo, es fácil ver cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. ¿Se viste, hermano? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el pecado, las tinieblas del pecado, se mantienen lejos. Entre más lleno esté usted del Espíritu de Dios, Satanás no se atreve. Lo podrá tentar, provocar y hacer todo lo que quiera, pero, hermanos, no tiene mayor influencia ni impacto. Es lo que sucede con una lámpara encendida. Vea usted una lámpara donde está el punto de radiación lumínica. ¿Usted qué ve? ¿Ve alguna sombra ahí? Nada. Nada. Ahora, apague la luz y ¿qué pasa? Pero de inmediato la oscuridad invade. De inmediato. Encienda de nuevo la luz. Se expanden las tinieblas. Huyen las tinieblas. Hermano, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no voy a decir que no es tentado por el diablo, pero, hermanos, estará con una cobertura y un poder que el diablo le será mucho más difícil. Las tentaciones, los pecados, las debilidades, hermanos, tienen como origen la falta de llenura del Espíritu Santo.
entre más espiritual sea usted, lleno del Espíritu de Dios, más difícil será que usted caiga en una trampa del diablo. Porque usted tiene discernimiento, discierne los espíritus, pesa las palabras. ¿Me entiende, hermano? Ahora, si usted es alguien despistado, aquellos que sí vienen a la iglesia, están aquí, pero no hay un compromiso, no hay una búsqueda de Dios, no hay una llenura del Espíritu Santo, hermano, su mente es un nido de malicias. Cualquier cosa los hace tambalear. Pero como dice el que está lleno del Espíritu Santo, dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. ¿Qué habla de eso? De un espíritu, hermanos, así, gozoso, feliz. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Gloria al Señor. Y ahí alaban a Dios continuamente. El que no tiene el Espíritu Santo, hermano, no tiene mucho de qué hablar de Dios. No tiene mucho. Y las tentaciones vienen a su vida y el diablo se lo trae una, otra y otra vez. Y usted cada vez se siente más impotente para resistir las provocaciones del diablo. Se siente débil e incapaz. Y quiero concluir. Vayamos al libro de Gálatas. Ahí atrasito. Gálatas capítulo 5. Ese pasaje conocido por todos. Esta es una enseñanza que yo le puedo llamar una enseñanza de énfasis, porque no es la primera vez que hablamos sobre este tema. Y dice capítulo 5, versículo 22. ¿Cómo dice ahí? Mas el fruto del Espíritu son, ¿cómo dice? Oh, ¿cómo así? Mas el fruto del Espíritu son, porque son varios, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es una cosa. ¿Cuál? Amor. Punto. No, deténgase ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Lo que el Espíritu Santo va a provocar, hermanos, en la vida de un creyente es amor por las cosas santas, amor por Jesucristo, amor por su palabra. Lo que el Señor produce, hermanos, es amor. De ahí para adelante, o sea que lo primerito que Él va a producir en uno es amor. Hoy es día de culto. ¿Cómo viene usted? Y todos venían así. El esposo tal vez, ah, la voz. ¿Y por qué querés ir ahí vos? ¿Y cuál es la gana de estar ahí? ¿Y qué es? ¿Y acaso te van a regalar algo ahí? Y los hijos, otra vez papi, otra vez mami. ¿Cómo venimos? Hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, cada oportunidad de poder estar juntos produce en nosotros una alegría enorme. Enorme. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día del Señor. Vamos a ir a cantar, a glorificar al Señor. Voy a ver a mi hermana. Pero ¿qué tal? Hoy voy a tener que ver a la hermana tal. ¿Y quién va a predicar? El hermano. Porque hay hermanos, miren, hay hermanos que son tremendos, ya llevan la lista. Bueno, aquel día predicó el hermano tal. Y el otro día predicó el hermano tal. Ah, ya, entonces este le toca al hermano tal. Ahí sí. Y este al hermano tal. Ah, no, ese día de repente me enfermo. Y comenzamos a hacer, hermanos, balances y comenzamos a hacer evaluaciones de simpatía. No, hombre, hermano. No, hombre. Vengamos con gozo. Si el Espíritu de Dios llena mi corazón, este es el día que hizo el Señor. ¿Me entiende, hermano? Vengamos con alegría, hombre. vengamos con gozo. ¿Sabe usted que el mundo sufre de tristezas? La gente tiene que estar tomando somníferos, tiene que estar tomando pastillas para mantener su estado de ánimo más o menos. Pobrecitos. Yo todos los días me inyecto y tomo todos los días una buena porción de la palabra del Señor y de la oración, conectado a mi Salvador. Y ahí, hermanos, yo tengo responsabilidades como usted no tiene idea. Trabajamos. Y algunas veces tengo que ir: Señor, dame paz y dame tranquilidad para que esto no afecte, Señor, mi corazón y mi estado de ánimo. Hermano, mire, es precioso tener el Espíritu de Dios. Es que esa hermana siempre la veo yo contenta. Ese hermano yo siempre lo veo así, con ánimo tan bonito. Está lleno del Señor, hermano. Está lleno. Ya cuando él siente que le va bajando, allá va buscando: Señor, lléname de tu poder. Y si no, donde vayamos, donde estemos, Señor, lléname, Padre. Por favor, yo te lo ruego. Que seamos así como aquellos, esos aviones tanques que vuelan. ¿Sabe usted que hay aviones que pueden alimentar de combustible yendo en el aire? Y lo pueden hacer. Van en vuelo, no tienen que aterrizar. En vuelo van grandes aviones cisternas. Y ahí lo conectan, lo llenan en vuelo y siguen. Ni siquiera se paran. ¿Quiere ser así usted? Sin necesidad de ir y encerrarnos en un cuarto. No, hombre, pídalo y Dios le dará. ¿Dónde está usted? Donde quiera que vaya. Está metido incluso en una situación bien difícil. Pídale ahí: Señor, por favor, lléname. Siento que el tanque se me va vaciando. Lléname, Señor. Amén. ¿Quiere usted ser fiel hasta el final? Pídale: Señor, produce en mí amor. Si Dios le da de ese amor, usted nunca va a tener odios, nunca va a tener rencores, nunca va a tener amarguras, nunca va a tener resentimientos, nunca va a tener envidias, nunca va a tener vanidades. Hermanos, si usted se llena del amor de Cristo y el Espíritu Santo, hermanos, lo produce en su corazón, usted tendrá un corazón feliz, capaz de perdonar aún a aquel que le haya hecho el daño más grande. Necesitamos de ese amor, ¿verdad? Y concluyo y dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Si yo tengo esto en mi corazón, todo lo demás que sigue se da. ¿Qué es lo que sigue? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas, ¿cómo dice? No hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos que quieren tener fe a puro garrote. Hay algunos que quieren tener fe o quieren tener templanza a puro regaño. No se puede. Usted debe de venir feliz, hermanos. ¿Cuántos están felices? No me voy a responder ahorita. ¿Cuántos están felices? Entonces dirán 2, 3, 4. Amén, amén. Ah, no, hermanos, ustedes están tristes. A ver, hermanos, ¿cuántos están felices? Amén, gritan todos. Amén, ahora sí están felices. ¿Será eso felicidad? Usted contestó así porque yo le dije 2, 3 veces, 4 veces. Y hay algunos que hasta los regañan. Y los que no. La felicidad no se puede obligar. La felicidad viene de adentro para afuera. ¿Me entiende, hermano? Ahora, si alguien quiere tener alegría, entonces que se va a ver un payaso. Entonces se va a reír y sale hasta con dolor de estómago de haber visto a aquel payaso hacer toda la payasada que hizo. ¿Pero qué? Y así se le va. Pero la felicidad que está dentro del corazón no se agota. Eso no se acaba, porque eso es producida por el Espíritu Santo. Hermano, sea usted feliz y sea una iglesia perseverante y fiel. Queremos llegar al final. Dice el apóstol Pablo en este mismo pasaje, solo que en el versículo 25: si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no yo, ya no más obro por voluntad personal. Puede sentarse. Ya no obro por voluntad personal. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todas las cosas, lo que pienso, lo que hago, lo que anhelo, lo que deseo, está en función del Espíritu de Dios. Por eso dice que aquel que es nacido de Dios no peca, porque el Espíritu de Dios lo guía a toda verdad. Ahora, el problema es que Dios no lo va a agarrar a usted a la fuerza, ni el Espíritu Santo lo va a tomar a la fuerza, si usted no quiere hacer lo que Él lo impulsa a hacer. No lo va a obligar. No lo va a obligar. Por eso el Señor apelaba siempre a la iniciativa personal. ¿Quieres tú venir? ¿Quieres tú hacer? ¿Quieres tú aceptar? ¿No te gustó la palabra? No hay problema, mijo, vete. No tengan pena. Así, así es la libertad tan linda, hombre. Señor, no le gustó tu palabra. Si quieren ir ustedes también, váyanse, les decía así, así. Pero si a ti te gustó, entonces quédate. Pero si te vas a quedar, cerciórate que tu vida sea grata a los ojos de Dios. Y que ya no quieres hacer tus caprichos, sino quieres hacer la voluntad del Señor. Al final de este camino, entonces vamos a oír esa preciosa expresión: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes.